Hola, soy Kenneth Sánchez, curador del Comité de Lectura. Este podcast especial forma parte de nuestra serie de podcasts por 28 de julio, en la que hablamos con distintos expertos sobre los retos del próximo gobierno. En este episodio conversaremos sobre los principales retos que enfrentará el gobierno de Pedro Castillo en materia de educación, una de las áreas más golpeadas por la pandemia. Estoy acompañado por Carla Gamberini Cos, especialista en políticas públicas educativas y CEO de Más Educación P. Gracias por acompañarnos, Carla. Para comenzar, cuéntanos, ¿cuáles son los principales retos que tendrá el próximo gobierno en materia de educación?
Los retos en educación son millones, pero en todo caso, para nombrar algunos que creo que son urgentes, el primero es hacer que estos miles de niños y niñas que han abandonado o están en riesgo de abandonar, pues se reincorporan al sistema. La manera de hacerlo es lograr retornar a las escuelas de manera semipresencial, segura, responsable, voluntaria, etc. Segundo, es más que recuperar, intentar mitigar la pérdida de aprendizajes, y la manera de hacerlo es primero evaluar y tener un resultado sincero, un punto de partida sincero, y poner la inversión y la prioridad en las zonas, colegios, edades, donde más haya habido pérdida. Tercero es fortalecer a docentes para que puedan liderar un proceso pedagógico semipresencial de educación remedial en paralelo, que educación que avance para quienes no estaban tan atrás. O sea, creo que ahora el reto fuerte va a ser cómo trabajas estrategias diferenciadas y cómo fortaleces al docente para hacerlo de manera semipresencial. Y en paralelo, darle las herramientas a los gestores de las escuelas, es decir, directivos, equipos de coordinadores, etcétera, para que puedan liderar el proceso semipresencial y de contacto con los padres, y de recuperación, y de avance, etcétera, ¿no? Desde su rol. Creo que a veces se olvida que la implementación de las políticas educativas es difícil, requiere un montón de elementos que a veces la política, cuando se formula, no los contempla. Entonces hay que mirar eso, y además ver que la manera como se lleva a cabo la política en cada escenario educativo va a ser diferente. El siguiente reto es la calidad docente, cómo fortalecerla de docentes y directivos. Hay un siguiente reto que en realidad usualmente se olvida, está dentro de calidad docente, pero creo que es necesario visibilizarlo como tal, que es en particular la formación inicial docente. Eso es un eje, es una pata del sistema educativo que usualmente se deja de lado. Cuando alguna vez yo hice mi tesis, de hecho, sobre la reforma de la formación inicial docente. Formación inicial docente son los institutos o escuelas de formación para los jóvenes que pues quieren ser docentes, ¿no? Y son, en términos de calidad, los que podríamos decir de una manera triste que están más venidos a menos. La educación superior universitaria ya tuvo una reforma que además ha sido sostenible. La educación superior pedagógica, que es la formación inicial docente, no ha tenido una reforma en la cual se ha invertido tanto y no se le ha dado prioridad política. Usualmente no se le da prioridad política porque el impacto, los resultados de una reforma así, pues no se van a ver en 5 años, ¿cierto? Porque vas a tener que formar al docente, medir su calidad, pero el impacto final lo va a tener cuando ya llegue a las aulas y puede impactar a estudiantes. Entonces, como a veces la literatura dice que la razón por la que los gobiernos no invierten en ello es por eso, porque no hay impacto inmediato, no hay resultado. Sin embargo, es para mí una de las patas más importantes para reforzar la calidad educativa. Y que siendo Pedro Castillo docente, yo esperaría que él sí le dé importancia a eso, ¿no? A fortalecer al docente formador de docentes, a equipar y fortalecer la infraestructura de estas escuelas, a mejorar la calidad. Ya hay una reforma en proceso, ya se han licenciado, me parece, más de 30 instituciones de formación docente. Sin embargo, tenemos más de 100 en el país. Entonces hay que ponerle fuerza a esa reforma, revisar las condiciones básicas y darle presupuesto y darle prioridad. porque yo creo que si no cambias la esencia del docente que estás formando hoy, pues vas a seguir teniendo la misma brecha en las aulas. Bueno, y eso me llega al siguiente reto, que es la brecha educativa, ¿no? La brecha de calidad educativa entre lo rural y lo urbano. Y esa es la gran tarea pendiente. Entonces, hay muchas políticas públicas de calidad que, digamos, priorizaron llegar a la mayoría, ¿no? Y la mayoría estaba en escuelas urbanas. Entonces, digamos, las escuelas más grandes, donde más niños ibas a impactar, por ejemplo, no sé, en secundaria, eran las zonas urbanas y por eso se priorizaron. Sin embargo, hoy yo creo que tiene que haber un balance entre la mayoría, pero también entre quienes más necesitan. Y quienes más necesitan son quienes tienen los aprendizajes más bajos, el menos acceso a recursos, y los docentes de pues no tan buena calidad, porque además no hay incentivos suficientes para que buenos docentes se vayan a esas zonas. Entonces yo creo que tiene que haber, el reto es pues invertir, priorizar y lograr que se implemente calidad educativa en las zonas más vulnerables. Y para ello hay que trabajar pues con gobiernos locales y regionales.
¿Cuáles deberían ser las principales prioridades del gobierno en estos primeros 100 días en materia de educación?
A ver, prioridad número uno y urgente para poder empezar a mitigar la crisis educativa es el retorno voluntario responsable a la educación semipresencial. Hoy tenemos cerca de 705 mil estudiantes, estima el Ministerio de Educación, que han abandonado o están en riesgo de abandonar los estudios. Tenemos que hacer medidas drásticas para que estos estudiantes, de hecho, el alto porcentaje de este número está en secundaria, para que estos estudiantes retornen, si no, se corre el riesgo de que nunca vayan a retornar. La manera de hacerlo es abrir la modalidad semipresencial en la mayoría de escuelas. Si bien hay un plan que el Ministerio de Educación tiene y está ejecutando hace varios meses, no se ha logrado que esta trascienda a las zonas rurales e incluso en las zonas rurales no se ha logrado convencer de que todos los aptos puedan efectivamente abrir. Entonces, primeros 100 días es acelerar este plan de retorno a escuelas, expandirlo a zonas urbanas, zonas intermedias, y continuar con fuerza captando a los estudiantes de las zonas rurales que han abandonado o están en riesgo de abandonar. ¿Cómo hacerlo? Hay que trabajar con gobiernos locales y regionales de manera intensa, trabajar comunicación con padres de familia, organizar a los padres de familia o trabajar mediante organizaciones que ya existen de padres de familia, comunicando pues la información clara de ventajas de retorno a escuelas y de desventajas de que sigan cerradas, ¿no? Ya hay evidencia internacional que dice que el impacto negativo del cierre de escuelas es bastante más alto que los beneficios que brinda el tenerlas cerradas. Eso ya se comprobó en primera ola, segunda ola, por eso muchos países del mundo ya reabrieron. Sí tienen que ser voluntarias, sí, por eso hay que trabajar ese tema comunicacional y de sensibilización con padres de familia, docentes, directores. Y sí tienen que ser responsables. De hecho, en los países en los que sí se reportó cierta alza de contagios en las escuelas reabiertas fue porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos condados, no se exigía usar mascarilla a los adultos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí, digamos, hay que reabrir con todas las medidas y hay que reabrir, por supuesto, en modo híbrido, en modo semipresencial. Es decir, con lo indispensable en modo presencial y dejar todo el resto en modo a distancia. Evitar contactos de adultos, por ejemplo, reuniones de padres de familia tendrían que quedarse a distancia, etc. Pero bueno, eso es la prioridad en los primeros 100 días. Y en paralelo, la otra prioridad en los primeros 100 días, ya que vamos a seguir hablando de educación semipresencial, es reforzar Aprendo en Casa. Aprendo en Casa es un programa que fue la respuesta a la urgencia en marzo-abril del 2020 y verdaderamente no se ha fortalecido tanto a hoy, julio 2021. Es necesario fortalecerlo en varios ejes, ¿no? Primero, diversificarlo, entonces trabajarlo a nivel de regiones y localidades, captando las buenas prácticas que docentes de varias localidades diferentes están ya ejecutando, y que esto permita contextualizar muchísimo más el programa, ¿no? Diversificarlo. Hoy, por ejemplo, tenemos muy pocas opciones de idiomas de Aprendo en Casa. Hoy tenemos casos que no son relevantes ni vinculantes para todos los niños y niñas, especialmente para las zonas más vulnerables. Eso es en términos del contenido. Y en términos de hacer que Aprendo en Casa llegue, es decir, en términos de dar los recursos para que Aprendo en Casa llegue, pues hay que trabajar primero con fortalecimiento de los docentes para que puedan llevar una educación semipresencial, es decir, que ellos sepan qué llevar en presencial, qué llevar en semipresencial, y tengan recursos para poder hacerlo. Entonces, primero 100 días, prioridad sería darle equipamiento y conectividad a docentes. Ya el gobierno actual le dio pues 1 millón de tablets a estudiantes, que sin embargo no necesariamente son aprovechadas porque no hay la facilitación del docente, en muchos casos, en otros casos porque llegaron con desperfectos, etc. Entonces, primero 100 días es concentrarnos en que si se va a hacer una inversión en tecnología para fortalecer Aprendo en Casa, tiene que ser centrada en posibilitar la recuperación. Y para ello tiene que ser centrada en fortalecer al docente, que es el que lidera finalmente este espacio de recuperación. Y mirando el tema de recuperación nuevamente, que además es unas comillas, porque en realidad el término correcto es hablar de educación remedial más que de recuperar, la manera de hacerlo primero es evaluar. La prioridad en los 100 días es, habría que evaluar. El Ministerio de Educación el año pasado ya sacó unas normas de evaluación, sin embargo, la implementación en los colegios no ha sido tan amplia. Es decir, de la norma a la implementación ha habido una brecha. Tengo entendido que ya sacaron cuadernillos y todo para poder fortalecer esto. Bueno, darle prioridad a eso y publicar los resultados. ¿Por qué? Porque si bien van a ser resultados dolorosos y difíciles, hay que ser sinceros y transparentes como país y saber que ese es el punto de partida para, a partir de ello, empezar a hacer programas remediales en donde se necesiten, con la urgencia que se necesiten, e invertir en las zonas donde más se necesite. Y para lograr esta implementación de programas remediales semipresenciales, además, hay que fortalecer la gestión de la escuela y al docente, ¿no?
Claro. Y cuéntanos, ¿qué esperas del gobierno de Pedro Castillo en materia de educación?
Las expectativas son altas sobre el gobierno de Castillo en materia de educación por lo que él representa. Es un maestro de zona rural ocupando el cargo de liderazgo más importante del país, ¿no? Entonces sí, hay expectativas muy altas. Ahora bien, concretamente, yo diría que en primer lugar, pues se espera que la educación sea prioridad. Vivimos en este país en el que en pandemia se priorizó antes la reapertura de salones de belleza, teatros y hasta gimnasios, pero las escuelas seguían cerradas. Eso te da un poco la radiografía de la prioridad de la educación en este país. Y es dolorosa, ¿no? Porque se ha valorado más abrir estos otros sectores con una mirada a corto plazo de la economía. Sin embargo, no se ha entendido que la educación es uno de los impactos más fuertes para que nuestra economía sea sostenible, pues a largo plazo, ¿no? Si es que lo quieres ver del lado económico. Y tampoco se ha priorizado el tema del derecho de la salud mental, de la salud educacional y de la salud física de los estudiantes, en fin. Entonces, esperaría lo primero es que para el gobierno de Castillo la educación sí sea una prioridad. En segundo lugar, pues está la expectativa de que un educador entiende que el rol más importante lo tienen las y los docentes para poder impactar en la calidad educativa. Él, como maestro de zona vulnerable del país, ha vivido en carne propia el impacto que un docente puede tener no solamente en el presente, sino en el futuro y en la proyección de desarrollo de un estudiante. Y esto lo debe haber vivido él, pero también además está probado en estudios internacionales y nacionales, que ese es el impacto del docente, ¿no? Que la calidad educativa sí depende de la nutrición, depende de la infraestructura, etcétera, pero que el factor más importante es la calidad del docente. Entonces, sí esperaría que en un gobierno como el de Castillo, el docente cobre prioridad en la inversión y en la política pública, particularmente los docentes de áreas rurales. Entonces, esperaría que sí se refuerce y se mejore políticas sostenibles como la ley de reforma magisterial. Él ha advertido que el objetivo era pues eliminarla. Creo que eso sería un error y esperaría que como negociador, además sindicalista que es, pudiera negociar eso, ¿no? Negociar cómo mejorarla sin necesidad de derribarla. Pues, bueno, primero para lograrlo necesita aprobación del Congreso, así que eso va a implicar una negociación definitivamente, pero esperaría que no lleve la negociación por el lado de querer derribarla, sino que lo haga por el lado de querer revisarla y fortalecerla. Especialmente para beneficiar a quienes, pues, estaban más lejos de poder acceder a, no sé, ascensos, ¿no? Se puede revisar el mecanismo de evaluación docente, se puede revisar que efectivamente la carrera pública les ofrezca oportunidades de desarrollo profesional más allá de la escuela a los docentes, es decir, que asciendan a cargos públicos, etcétera. Como es en varios países, ¿no? Un docente pasa a ser formador de docentes, luego puede pasar a la gestión pública local, luego a la gestión pública regional. O sea, esas son mejoras que la carrera debería tener, así como un docente no debería tener que esperar pues 8 o 10 años para ganar un salario que soporte a una familia de manera constante, o digamos, hoy el salario del docente sí es bajo y no sería esperar 8 años para ello, para que sea promedio, ¿no? Entonces, esas son mejoras, pero esperaría que no se, que las piense así como mejoras, valorando además que esta ley es una ley que ya viene implementándose hace varios años y que en correlación con los aprendizajes han aumentado. Entonces, sí hay correlación entre una política sostenible y aprendizajes aumentados, ¿no? Entonces, eso tiene que valorarse. Y otro elemento ya un poco más de visión que esperaría del gobierno de el maestro Pedro Castillo, creo que sería que tenga la posibilidad de tomar lo que sabe en términos de educación local, de áreas, de escenarios educativos particulares como el que él ha vivido, y de tomar eso para poder integrarlo a la política pública y, digamos, y mirar que efectivamente la política pública tiene que empezar a diseñarse desde el conocimiento de cancha, digamos, de la escuela misma, ¿de acuerdo? Que la política pública además tiene que diseñarse e implementarse fortaleciendo y en alianzas sólidas y sostenibles con gobiernos locales y gobiernos regionales, es decir, con participación activa de ellos. Pero también esperaría que como maestro no se olvide que los educadores aprendemos siempre. Y que hay muchos elementos que todavía, creo, él tiene que aprender, él y su estilo de, o su visión de la educación tienen que aprender y reforzar. Creo que temas curriculares como el enfoque de género, herramientas concretas para llevar a cabo una educación intercultural, antirracista, igualitaria, esos tal vez son temas que todavía él tenga que aprender un poco más. Y no, con esto no quiero decir que no sepa, sabe muchísimo y sabe escenarios que probablemente la política pública, como tradicionalmente ha sido diseñada, no saben de esos escenarios. Pero entonces a él le toca mirar los otros escenarios. Al igual ahí meto en ese escenario también la transformación digital de la educación. Él es un maestro que, pues, al no tener tantos recursos en el entorno digital, no los ha aprovechado tanto para la educación. Entonces, sí creo que esos elementos nuevos son los que tiene que incorporar también a su visión de la educación. Y esperaría entonces que se rodee de personas que lo alimenten en estos elementos nuevos y que son tan importantes para el país. Vuelvo aquí particularmente al tema de enfoque de género, ¿no? Un país que tiene los altos niveles de feminicidio como los tiene y los altos, además, rechazos de, por ejemplo, docentes que quieren enseñar educación sexual integral. Entonces sí creo que eso es importante que cuente con asesores especializados que puedan guiarlo y guiar la política un poco en estos temas, ¿no? Supongo que también va a depender de quién entre al liderazgo del Ministerio de Educación de manera particular. Y bueno, creo que ya lo había mencionado, pero sí esperaría que el gobierno de Castillo tenga mucha más presente la articulación y fortalecimiento de los organismos locales y regionales para la implementación de política pública, en educación en este caso, pero en general también. Y para ello va a ser necesario también que cuente con, pues, docentes, por ejemplo, a la cabeza del Ministerio de Educación, pero docentes con capacidad de gestión, y que si no, pues el perfil es complejo igual, ¿no? Entonces, si no se tienen tantos docentes con capacidad de gestión, pues que cuente con estos perfiles asesorando a los grandes perfiles pedagógicos, ¿no? Que sí pueda tener un ministerio que no olvide que el perfil pedagógico puede darte la visión, puede hablarte de currículo, pero que para implementar efectivas acciones necesitas gestores. Entonces creo que eso no se debería olvidar. Por años fue un error del Ministerio de Educación ese, solo tener docentes pedagogos que no tenían la competencia para gestionar, y luego en otros años también se quiso relegar al pedagogo docente y, como por ahí lo leí alguna vez, ya era el Ministerio de Economistas. Entonces, ninguno de los dos extremos es bueno, ¿no? Entonces, sí esperaría, y si no lo esperaría, en todo caso recomendaría que se encuentre un balance eficiente de los perfiles que se recluten para el ministerio.
Claro, y para finalizar la entrevista, ¿hay algo más que quisieras agregar sobre los retos que tendrá el sector educación en el próximo gobierno?
Algo interesante sobre la carrera pública magisterial es que es una norma que, bueno, viene ejecutándose varios años, por tanto ha sido sostenible y es reconocida a nivel internacional como una buena práctica, una reforma bastante positiva porque es integral, trabajo sueldos, trabajo fortalecimiento, evaluación, y usualmente la correlacionamos a el incremento de los aprendizajes, que en PISA se demuestra, hemos subido 13 puestos. Sin embargo, algo interesante es que no ha habido hasta ahora una evaluación real de esa correlación. Juan Cadillo, en una entrevista reciente, comenta que él tiene como prioridad hacer esa evaluación de la correlación de los aprendizajes y el impacto de la reforma magisterial. Eso me parece fundamental, es importante siempre hacer política pública con data. Ahora también va a ser importante que la medición que se haga, el estudio que se haga, sea de calidad, dirigido por algún organismo especializado o consultorías especializadas, y también de que cuando se trabaje la data se defina con indicadores y expectativas bastante claras, porque tampoco va a ser positivo si es que, bueno, digamos que el estudio no cumple al 100% esa correlación, tampoco hay que descartar una ley que viene siendo sostenible y funcionando porque no hay una correlación al 100%, ¿no? Entonces creo que es bien importante también cómo se maneja esa data, pero sí es interesante esta idea de Juan. Quería agregar eso porque creo que siempre es valioso saber que la gestión pública que se va a trabajar en educación va a estar basada en data y en información para poder realizarla. Asimismo, creo que es bien importante que cualquier modificación a la carrera pública magisterial que se haga sea con la participación de los docentes, porque finalmente son ellos y ellas quienes van a ser directamente beneficiados, impactados, y quienes van a hacer viva la realidad de que la carrera pública incida en la mejora de aprendizajes.
Después de aquel discurso, le preguntamos a Carla qué opinaba sobre lo dicho por el presidente.
En líneas generales, me parece importante resaltar que para el gobierno de Castillo parece ser que la educación va a ser una prioridad. Ya lo está expresando en prioridad presupuestal, incluso que él plantea ahí. Dicho esto, me preocupa que muchos de los elementos que ha planteado no sean tan viables de implementar y, por supuesto, que no son rápidos en algunos casos, ¿no? Entonces sí es, me parece que hay una visión muy importante de querer reconocer varias carencias, por ejemplo, que se han tenido frente a los docentes y frente a la educación en los sectores más vulnerables, como educación intercultural, educación especial, educación en zonas rurales. Eso me parece muy, muy válido. Sin embargo, lo que me preocupa es que la implementación la veo compleja.
Se menciona, por ejemplo, ¿no?, que docentes de zonas rurales por fin tendrán acceso, pues, a vivienda y a un centro de recursos pedagógicos. Esto es efectivamente uno de los requerimientos de muchos gremios de docentes y de muchos grupos, en realidad, de docentes que efectivamente trabajan en zonas rurales. Sabemos que hay una problemática muy fuerte, que es que no tienen, pues, o sea, tienen que mudarse de sus casas para poder ir a dictar a estas zonas y no tienen condiciones de vivienda, etcétera. Yo siempre he reconocido eso como un problema. Sin embargo, el hecho que él diga que puede garantizar estas viviendas y estos centros de recursos pedagógicos para promover esas mejoras en los centros rurales, creo que responde a una demanda. Sin embargo, no veo cómo se puede implementar esto de manera rápida ni a mediano plazo, ¿no? Para valorar algo así tendría que articular con otros sectores. Habría que ver el plan, pero me parece bien complejo lograrlo. Por otro lado, veo que pone que se va a usar un presupuesto de 1.000 millones para pagar la deuda docente. Eso es imposible, no tenemos ese dinero en el Estado para hacerlo. Estamos en una crisis económica y una crisis de salud. Repito, hay una visión interesante de responder a las demandas del cuerpo docente, que es fundamental hacerlo, pero creo que no hay mucha noción de cómo implementarlo, ¿no? Siguiente cosa que pone, que me pareció un poco difícil, es garantizar la alimentación para las zonas pobres y vulnerables, la alimentación inicial, primaria y secundaria, además. Esta es toda una hazaña y fue una de las razones por las cuales en el 2015, cuando se lanza la jornada escolar completa desde el Ministerio de Educación, se tuvieron muchas quejas porque efectivamente eran los niños más tiempo en la escuela, pero ¿quién los va a alimentar? Y fue bastante trabajoso llegar a un acuerdo con el MIDIS para efectivamente promover Jaliwarma en las escuelas más vulnerables de la priorización de esta estrategia. Con esto quiero decir que no es fácil, digamos. Uno, el Ministerio de Educación no puede hacerse responsable por la prohibición de alimentos, no está en sus competencias y además de eso sería muy complejo, ¿no? Si es que sucede, ¿cómo va a garantizar calidad de esta prohibición de alimentos? O algo tan simple como que la leche llega un poco descompuesta alguna vez y va a ser responsable del Ministerio de Educación, digamos, si no debería, ¿no? No es especialista en el tema. Y dos, el presupuesto que se necesita es enorme. Entonces, si se quiere lograr algo así, que no es descabellado pensar que a largo plazo deberíamos apuntar algo así, no va a ser mañana, no va a poder ser tan rápido y va a requerir un montón de presupuesto y articulaciones para poder lograrlo, ¿no? Me parece fundamental y positivo que ha reconocido que la educación está en estado de emergencia, porque lo está. Estamos viviendo una crisis educativa. Cerca de 705 mil niños están fuera de la escuela o en riesgo de abandonarla. Sabemos que el acceso de las familias en casa a los aprendizajes ha sido bastante dificultoso, sobre todo donde no hay conectividad. Y sabemos que los aprendizajes se han perdido. No sabemos cuánto, no ha habido evaluación nacional. De hecho, no habla de una evaluación nacional, que creo que eso está ausente. Hubiera esperado que priorice eso, porque sin evaluación, por más doloroso que sea el resultado, no tenemos cómo atacar donde más se necesita. Entonces, sí creo que está bien que lo declare y está bien que el presupuesto diga que se va a priorizar para invertirlo en las zonas que más lo necesitan y de más vulnerabilidad. Me parece fundamental. Sin embargo, ¿cómo? Sigue siendo la pregunta, ¿no? ¿Cómo va a invertir para fortalecer? Me parece fundamental también que se haya reconocido que se va a invertir más en los docentes. Es la clave para mejorar la calidad educativa, invertir en el docente. Aquí sería importante también haber escuchado algo sobre la reforma magisterial, ¿cierto? Que se van a respetar normas que han venido siendo sostenibles y funcionando y basadas en la meritocracia. Eso no lo ha dicho que se va a garantizar la calidad de atención al docente. Sin embargo, habría que aclarar que sí se va a respetar la reforma y que se va a mejorar, por supuesto, con participación activa de los docentes, recogiendo sus necesidades y mejorándolas. Siempre se requieren mejoras, pero habría que también hubiera sido bueno escuchar eso. Y por último, una cosa que me preocupa mucho es que ha puesto que va a garantizar que se van a retornar a las escuelas hacia el primer semestre del 2022. Ya, eso a mí me parece un problema. Ya habíamos hablado de la deserción escolar, pero además de
del impacto, ¿no?, de los aprendizajes, de la pérdida de aprendizajes de no estar en la escuela. Entonces, hablar de un plan que garantice que hacia el 2022 recién los niños van a estar en las escuelas, teniendo además evidencia internacional hoy de estudios que se han realizado en Europa, en Estados Unidos, y alguna reporte que han habido en Latinoamérica también, respecto de que las escuelas no son focos de contagio, no se incrementan los contagios siendo el lugar de origen la escuela. Por el contrario, es el entorno social en relación a los niños los que incrementan los contagios. Entonces, no me parece correcto demorarlo más, ¿no? Digamos, hoy el consenso general, UNICEF, Banco Mundial, UNESCO, en fin, todas las entidades internacionales están de acuerdo en que el perjuicio de tener las escuelas cerradas es mucho más alto que el beneficio. Y que si se tienen como factor de controlar la expansión del COVID, no es. El recurso de cerrar las escuelas debería ser el último. En un estudio reciente en Europa se han publicado varias datas al respecto y se ha hablado de este consenso. Y cabe decir que Perú es el único país entre Europa y Latinoamérica que ha mantenido sus escuelas cerradas para la mayoría de estudiantes ya 17 meses. En Chile se leía que en 10 meses de cierre, ya en las zonas más de menos recursos económicos, ya se estaba solo salvando 5% de los aprendizajes. Es decir, se perdía 95% en 10 meses. En 17 meses no quiero pensar cuál va a ser el perjuicio. Tenemos que evaluarlo. Así que eso sí me ha parecido. Yo esperaba que hubiera más urgencia sobre el tema de reapertura de escuelas. Eso me ha decepcionado un poco de su discurso. Espero, en realidad, que el plan progrese un poco más y que se pueda llegar a un consenso de apertura de escuelas, por supuesto que segura, responsable, pero también voluntaria. Es decir, que se cree un poco más en la autonomía de las escuelas para conciliar con la comunidad educativa y abrir o no hacerlo, pero en conciliación con la comunidad educativa.
Eso ha sido todo aquí en este podcast especial. Gracias a Carla por acompañarnos en esta ocasión. No se olviden de revisar los otros podcasts de esta serie por 28 de julio, en los cuales hemos estado conversando con distintos expertos sobre los retos del próximo gobierno. Hasta luego.